capítulo 23. Estuvimos estudiando la semana pasada el capítulo 22, la conversión del apóstol Pablo, y lo usa su conversión para testificar de su encuentro. Estuvimos hablando de un encuentro poco común con Cristo. No fue un encuentro como el de la mayoría de nosotros, sino que mirábamos que fue un reclamo prácticamente lo que el Señor le hace a Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y prácticamente mirábamos que es un encuentro, decíamos, no bastante común. Mirábamos la vida del apóstol Pablo y su encuentro con Cristo, un encuentro poco común. Vimos que también los ojos del apóstol Pablo son abiertos, pero los ojos espirituales. Estuvimos viendo que también Pablo, rechazado por los propios judíos, a pesar de que él se manifestaba y profesaba ser judío de judíos, con todo y eso, sufrió el oprobio de su misma raza. Lo último que estuvimos viendo fue que Pablo ya está ante el tribuno, en las manos de las autoridades, ya lo tienen detenido. Ha sido detenido en el templo, acusado de andar trastornando el mundo. Amén. Y en esta noche, también basado en la vida del apóstol Pablo, vamos a estar viendo, amados hermanos, un poquito la parte humana del servidor. Hemos visto a un hombre que hasta el momento Dios ha hecho milagros, prodigios y tremendas hazañas, cómo Dios lo ha librado, cómo ha salido exitoso, cómo ha salido avante, cómo Dios le ha dado gracia, el respaldo del Espíritu Santo. Pero también acordémonos que Pablo era un hombre común y corriente como usted y como yo, que era un hombre con virtudes, con aciertos, con defectos, con sentimientos, como lo somos cualquiera de nosotros. Y en esta noche vamos a estar viendo un poquito acerca de la parte humana, de la persona. Es decir, que no se nos olvide, amados hermanos, de que por el hecho de ser el apóstol Pablo, por el hecho de ser el pastor, el líder de alabanza, de Ujieres o de Escuela Dominical, no quiere decir que no vamos a fallar. No quiere decir que no vamos a equivocarnos. No quiere decir que no vamos a cometer errores. Estamos supuestos así, a que se lleva una carga más grande, una responsabilidad más grande que los demás. Sí, pero no estamos exentos de equivocarnos. El apóstol Pablo, amados hermanos, al igual que cualquiera de nosotros, humanamente hablando, se desanimó. Se desanimó no una, sino que dos veces, y quién sabe cuántas veces más. Pero en la porción que vamos a contemplar en esta noche, vamos a estar viendo que fue la misma presencia de Dios, amados hermanos, que se le presentó a decirle: Pablo, ten buen ánimo. Ya lo vemos allá también en Hechos capítulo 27, cuando naufragian y habían, dice, perdido toda esperanza de vivir. Pablo se levanta y les dice: hermanos, tengan buen ánimo, porque esta noche ha estado conmigo un ángel del Señor, de a quien sirvo y de quien soy. Entonces vemos que no solo una ocasión, sino que aquí también, amados hermanos, Pablo sino que se desanimó. Y dígame, ¿cuántos de ustedes no se han desanimado? A cada rato nos desanimamos. Nos desanimamos con la predicación. Nos desanimamos con el hermano que nos saluda. Nos desanimamos con todo, hermanos. Hasta por el clima nos decimos, porque hay gente que cuando está, pues, ahí andan todos tristes, todos. Como está el clima, así se ponen ellos. ¿Ah? Y no podemos. No podemos, amados hermanos, nuestra dependencia, nuestro estado de ánimo. Dice que la palabra del Señor, que el gozo del Señor es, ¿qué? Nuestra fortaleza. Así que quiero invitar que venga conmigo al libro de los Hechos, capítulo 23, antes de estar de lleno a lo que vamos a estar hablando en esta noche, el ánimo. Hechos capítulo 23, versículos del 1 en adelante. ¿Lo tiene? Mira la sabiduría que había en este hombre. Entonces Pablo dice, mirando fijamente al concilio, recuerde que aquí Pablo todavía está en manos del tribuno, en manos de las autoridades, y aquí a Pablo lo sacan para ver por qué razón el tribuno quería indagar, saber por qué lo tenían que todavía preso. Si alguien me le da lectura a los últimos dos versículos del capítulo 22, por favor. Mire, y el capítulo 23 comienza con el versículo 30 del capítulo 22, es decir, es una continuación del juicio, entre comillas, juicio que se le está llevando a Pablo, o prejuicio, si podíamos llamarlo así. Versículo 30, ¿qué dice? Sigamos leyendo. Qué tremendo, ¿no? Vea cómo esta gente abusaba de su autoridad, de su poder, de su lugar de privilegio para hacer cosas que no convenían y cosas que atentaban contra lo mismo, con lo mismo que ellos predicaban. Que ellos predicaban. Mandó a golpear a Pablo en la boca. Por eso Pablo le responde de esa manera. Pablo le responde de esa manera y dice: tú mismo quebrantas la ley. Tú mismo predicas en contra de la violencia, pero tú la promueves. Sigamos leyendo. Versículo 4. O sea, los que estaban ahí le dijeron: Pablo, no sabes con quién te estás metiendo, es el sumo sacerdote. Pablo no sabía ni siquiera que era el sumo sacerdote. Y yo me quedé pensando, ¿por qué Pablo no se dio cuenta que era el sumo sacerdote? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por la forma de actuar de este personaje? ¿Qué más? Pablo dijo: no sabía. Ah, no andaba vestido en el momento, hermano. Como muchos de nosotros, como cristianos. El domingo nos vestimos de cristianos y de lunes a sábado nos quitamos el disfraz. Les da risa, ¿verdad, pícaros? ¿Cómo, hermano? Nos disfrazamos el domingo. Pero ya cuando nos vamos, nos lo quitamos y lo dejamos colgado. Y el lunes ya nos volvemos a... ¿Cuál lunes? Domingo en la tarde. Nos volvemos a poner el traje de pecadores, de mundanos, de borrachos, de mal hablados, de mentirosos, de injuriosos. ¿Le sigo o le paro? Pero ellos no vienen aquí, ellos van a otra iglesia, no se preocupe. Van los de otra iglesia. No se dio cuenta por la actitud, el comportamiento, la forma de vestir probablemente de este personaje. No se dio cuenta que era el sumo sacerdote. No era un sacerdote, era el sumo sacerdote. Interesante, ¿no? Sigamos leyendo, versículo 6. Ojo a esta porción, 6. Amén. ¿Cuál fue el conflicto que se armó aquí entonces? Vea cómo este hombre, Dios le había dado sabiduría, le había dado entendimiento. Pudo ver que en el grupo que estaba ahí, en la asamblea, en la multitud que había ahí, habían dos grupos que resaltaban, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos decían que sí hay resurrección, que sí hay vida eterna, que creían en estas cosas, que creían ellos en estas cosas. Pero los saduceos dicen que no habían esperanza de la resurrección de los muertos. Entonces Pablo dice: a mí se me juzga por predicar, por enseñar que sí hay resurrección después de los muertos. Que sí hay resurrección después de la muerte, perdón. Que sí la hay. Y que el que muere en Cristo muere con la esperanza de la resurrección. Porque recuerda que eso Pablo predicaba. Se lo manda a decir allá a Tesalónica. A los muertos en Cristo resucitarán primero. En Primera de Corintios dice, amados hermanos, que morimos con la esperanza de la resurrección. Diciendo que este cuerpo corruptible se va a vestir de gloria en un cuerpo incorruptible. Entonces Pablo enseñaba esas cosas. Entonces, el grupo de los fariseos apoyaba esta enseñanza. Creían, seguían esa línea, seguían esa doctrina, seguían esa teoría. Pero los saduceos decían que no. Entonces ya el enfoque ya no fue al apóstol Pablo, sino que ahora el enfoque fue entre ellos. Y por eso dice la Biblia que comenzó a haber una división. Menos, qué terrible es esto. Qué terrible es esto cuando unos creen una cosa y otros creen en otra. Esto es un problema muy grande todavía hoy en día dentro de las iglesias. Dentro de las iglesias, porque todavía hay ministerios donde hay personas que están enseñando, que están como maestros y que ocupan el lugar cuando les toca a ellos la oportunidad de enseñar lo que ellos creen, lo que ellos piensan y no lo que está de acuerdo con la Biblia. Está de acuerdo con la Biblia. Yo recuerdo que hace muchos años, donde estábamos aquí nomasito, había una persona que nos ayudaba con la alabanza, con la música, pero cada vez que él tenía la oportunidad, hablaba acerca de la circuncisión, y que los hombres tenían que circuncidarse, y que teníamos que circuncidar, y teníamos que circuncidarlo. Y ya trabajaba con unos hermanos, y ya les había metido en la cabeza que los iba a circuncidar. Hasta que un hermano se acercó, y mi hermano, el hermano insiste que yo me tengo que circuncidar. Dígale, la próxima vez, dígale que el que le va a circuncidar la cabeza a él soy yo. Están enseñando esas cosas. Pero cada quien quiere usar, amados hermanos, la plataforma, la oportunidad que se le da para enseñar lo que ellos creen o lo que ellos piensan. A conveniencia. Y cuando hemos enseñado las clases de exegética, hermenéutica y todo eso, hemos enseñado y hemos hablado qué es el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio? ¿Quién se recuerda? Predicar el evangelio es a través de mí. No lo que yo quiero hablar. ¿Ah? No lo que yo quiero hablar. Entonces hay mucha gente, amados hermanos, todavía en ese error. Todavía son fariseos y otros son seduceos que quieren aprovechar la oportunidad para predicar, para enseñar conforme lo que ellos creen, lo que ellos piensan. ¿Ah? Por eso siempre tenemos que irnos a la Biblia. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? Mauri le gusta molestarme mucho. Mauri lee muchos libros en online. Y hoy en la mañana, sí, ahora fue, me molestaba y me decía, pastor, usted necesita leer este libro. Y el libro era de subiendo, llegando, alcanzando otro nivel. Alcanzando otro nivel. Y yo lo molestaba y le decía, Mauri, al que voy a poner en otro nivel es a ti, Mauri, le decía yo. Pero me llamó la atención y comencé a ver lo del libro, porque siempre a mí me gusta leer mucho, amados. Que últimamente he descuidado mucho la lectura, pero me gusta informarme, me gusta ver. Y comencé a leer y comencé a indagar y a indagar y a indagar. Y me pareció muy, muy buena información, muy buen material, de lo cual uno se puede nutrir, puedes aprender muchos datos, mucha historia, muchas cosas, pero hasta ahí. O sea, como información para enriquecerte culturalmente, está bien. Pero ya para predicar, para enseñar la palabra de Dios. Por eso todavía vemos que todavía hay muchas sectas que, por ejemplo, los sabatistas enseñan el libro de Elena Whitehead, antes que la Biblia. Los mormones tienen el libro mormón antes que la Biblia. O sea, la Biblia solamente la tienen como un libro secundario. No, para usted y para mí la palabra de Dios es ley. Así como se lo digo, la palabra de Dios es ley. Lo que está escrito, eso es lo que tenemos que atender y tenemos que seguir. Entonces, por eso vemos que muchas veces hay mucha distinción. Unos creen una cosa y otros creen en otra cosa. Bueno, entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Evangelios, claro, claro. Ya no está evangelizando, ya no está enseñando los evangelios, exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí la importancia, amados hermanos, de saber, de indagar, de preguntar, bueno, pastor, ¿y usted qué cree? ¿Qué enseña? ¿Cuál es la doctrina de aquí? ¿En qué ustedes creen? Porque acuérdense que la palabra nos enseña y nos dice que hay doctrinas de demonios y que hay demonios enseñando. Pablo lo dice claramente a Timoteo, ten cuidado. Pero asegúrate de predicar la sana doctrina, porque vendrá el tiempo en que los demonios van a instruir, van a enseñar a la gente. Y ese tiempo lo estamos viviendo y hay distinción, hay distinción. Usted va a ver hoy en día en muchas iglesias que ahí está la gente, que tienen años de estar ahí, pero que cambiaron su forma de pensar, su forma de predicar y sustituyeron el evangelio por las cosas modernas. Pero la gente ahí sigue, aunque no están de acuerdo, pero la gente ahí sigue. Es que aquí me casé, es que aquí nacieron mis hijos, es que aquí me bauticé, póngale la excusa que sea, pero la gente ahí sigue. Porque hay un sentimiento, no se van por lo que la palabra de Dios enseña. Por lo que la palabra de Dios enseña. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos, amados hermanos, que lo que estamos aprendiendo, que lo que se nos está enseñando, es palabra de Dios y no un dogma de hombre. Pablo, lo venimos viendo allá cuando Pablo se despidió de Milito, les dijo, tengan cuidado que de entre ustedes mismos y van a entrar lobos rapaces que van a traer otras enseñanzas y van a rapar el rebaño y no los van a perdonar. No los van a perdonar. Recientemente alguien me escribía y todo y me mandaba ahí un pergamino que viene el campamento de niños y que están recordando, que cuesta $100 por niño y que si queríamos patrocinar 3-4 niños. Y para este momento, no que tu pastor predica de la prosperidad, pues, no que muy millonarios, no que muy ricos, no que muy acá. ¿Entonces para qué andan pidiendo? O sea, se contradicen. Tu pastor predica que hay que traer lo mejor, los mejores carros, las mejores casas, los mejores sueldos. ¿Y por qué andan pidiendo entonces si son tan billetudos? ¿Ah? Y decía, no, es que yo voy para patrocinar uno. Y dije, vergüenza te debía dar patrocinar uno. Son dueños de negocios y vas a patrocinar un niño con $100. Tú debías de patrocinar los tres. Tú los debías de patrocinar a los tres. Entonces vemos que hay discrepancias en lo que se enseña y lo que se hace. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tus palabras, tus hechos no me dejan oír tus palabras, dice por ahí un dicho. Entonces Pablo usó eso a favor suyo. Los puso a... Entonces el enfoque ya no fue él. El enfoque ya no fue él, sino que lo que se estaba hablando, lo que se estaba discutiendo. Lo que se estaba discutiendo. Y quitó la mirada de él. Al ver esto, dice que el tribuno tuvo miedo de que lo fueran a despedazar, a matar. Y mandó llevarlo adentro. Lo metieron preso otra vez. Lo metieron preso. Y es ahí donde la nostalgia, el desaliento, el desánimo, el tal vez el No sé qué habrá pasado por Pablo, por su mente, si preguntó: Señor, ¿por qué? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? No lo sé, yo no sé si, bueno, no lo sé, estoy seguro que más de alguna ocasión usted se ha sentado y ha preguntado y ha dicho: Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, si yo estoy tratando de hacer las cosas bien hechas y mira cómo me estoy yendo. Yo no sé si alguna vez le ha preguntado, le ha dicho. Hay solo uno. Y los demás no. Hombre, están súper creyentes ustedes, hermano. Sí, hermanos. Somos humanos. Somos humanos. Señor. ¿Ah? El mismo apóstol Pablo. ¿Ah? Como mirábamos la semana pasada que me preguntaba Ismael, me hacía el comentario. Pablo mismo: Señor, ¿hasta cuándo me vas a quitar este aguijón? Los profetas: Señor, solo he quedado yo, mire cómo me... Calmado, tengo todavía 700 que no han doblado su rodilla a los Baales y tú estás aquí llorando. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que le preguntamos: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Y a veces exageramos, nos debían de dar un Oscar, hermano. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Sí, llévame, Señor. Jonás lo dijo, en su enojo, Jonás lo dijo. El Señor le dijo: ¿estás enojado? ¡Hasta la muerte! A ver si es cierto que cuando el Señor le dije: ven pues, Jonacito, te voy a decollar, a ver si va a querer. Pero en su momento de ira, de frustración, ¿cuánto le hemos hecho? Yo le testificaba a usted la semana pasada que el Señor me dijo: Clarita, fíjate cómo vas a hablar y lo que vas a pedir. Porque en un momento de frustración, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Moisés en un momento de enojo? Golpeó la roca. ¿Y qué pasó? Entró a la tierra prometida, nomás la vio de lejos, en un momento de enojo. Un momento de desesperación, en un momento de ira, en un momento de perder el ánimo. De perder el ánimo. Entonces nos llega paz, hermanos. No somos supercreyentes, somos humanos. La misma palabra nos lo enseña y nos dice que Él se acuerda de que somos polvo. ¿Ah? Nos equivocamos, fallamos, nos desanimamos. Pero la gente quisiera ver que los líderes, que los pastores, no flaqueemos, no la reguemos, no fallemos. Es imposible, hermanos. Es imposible. Por eso la palabra nos enseña y nos dice que maldito el hombre que ponga la mirada en otro hombre. Mucha gente se desanima. Mientras veníamos en el camino, veníamos hablando con mi esposa de este tema. Y me decía: muchos hermanos se desaniman, no solamente aquí en la iglesia, sino que en todas partes, de ver que otros no hacen. Y se desaniman por eso. Y le decía yo todo lo contrario. ¿Pero por qué no se animan viendo a los que sí hacen? ¿Por qué siempre tenemos que estar viendo al que no hace? ¿Por qué siempre tenemos que estarnos midiendo con el que está más abajo que nosotros? ¿Por qué no nos medimos que el que está más fe, el que sí está trabajando, el que está arriba de nosotros? Pero siempre estamos viendo el que no hace. ¿Por qué no mirar el que sí está haciendo? Y te motivas y te animas con ese. Y aprender de él. Fue lo que hace mucho tiempo yo aprendí. ¿Ah? 2-3 que no estén de acuerdo, el 3%, pero el 97% está de acuerdo. Entonces, ¿por qué voy a lastimar al 97% por complacer al 3% que no está de acuerdo? Eso no tiene sentido, ¿no? ¿Ah? Entonces, tenemos que enfocarnos en los que sí quieren, en los que sí desean, en los que sí gustan trabajar, en los que sí quieren hacerlo. Sucede, hermanos. Sucede, nos vamos a desanimar, nos vamos a cansar. ¿Cuándo recuerda usted alguna vez que yo no he estado aquí? Yo le he dicho que no voy a venir porque estoy cansado. Y ando por allá. Y mire que ni allá, pues imagínense, ya voy para allá y ya me tienen agenda. Ya, hermanos, llego el viernes y bajándome del avión ya voy a predicar esa noche también. Gloria a Dios por ello, qué bueno, a mí me encanta, a mí me fascina. Domingo predica la pastora, domingo en la tarde o miércoles estoy yo en otro lado. Pero no gozamos del trabajo nuestro. Y nos ayuda a no desanimarnos, aunque sí llega un momento en que si nos desanimamos, si nos entristecemos, si lloramos, si preguntamos, somos humanos y llega ese momento de, nos embarga ese momento como le pasó al apóstol Pablo. Versículo 11, después que el tribuno mete a Pablo por miedo de que lo vayan a matar, versículo 11, estando Pablo preso, el Señor mismo, mírese que allá en el 27 dice que un ángel del Señor, capítulo 27, aquí dice que fue el Señor mismo. Que Señor está con mayúscula, quiere decir que fue el mismo Cristo. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, probablemente Pablo dijo, Cuando ahorita cuando lo entraron, dijo, y si la vi cerca, ¿hasta cuándo voy a estar en estas? ¿Hasta cuándo voy a andar huyendo? ¿Hasta cuándo van a intentar matarme? ¿Hasta cuándo va a parar con esto? Ya, como que ya. Hoy sí, esta vez la libré, la próxima tal vez no. No sé cuál fue la exclamación de él, pero que motivó la presencia del Señor para que él mismo viniera y lo animara. Lo animara. O sea, el asunto era grave, porque pudo haber mandado un mensajero, pudo haber mandado a Ananías otra vez o un Ananías, pero no, fue el mismo Señor. Porque hay momentos en la vida, amados hermanos, que nada nos motiva, sino que tiene que ser el mismo Cristo quien venga al encuentro, al rescate de nuestra alma. Gloria a Dios por ello, que Él siempre nos atiende, que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Ten ánimo, y estudiando, me fui a la raíz de la palabra ánimo. La busqué tanto en hebreo, en latín como en griego, y en las tres tiene la misma raíz, que significa no temer. No tener miedo. No tener miedo. No tener miedo. Eso es lo que significa. La falta de ánimo se traduce en temor. En temor. El ánimo se traduce en no temer. O sea, en valentía. En valentía. O sea, no temas, Pablo, no temas, no tengas miedo. O sea, en ese momento, si el tribuno tuvo cuidado de quitarlo. Porque dice la Biblia que no dice que lo iban a matar, ¿qué dice que iban a hacer con él? Lo imagínese, hermano, cómo estaba esa turba de encendida. No hablaban de, hablaban de despedazarlo. O sea, el hombre vio su vida en peligro. La vio en peligro por causa del evangelio. Tal vez en ese momento, donde vio aquello que aquellos se prendieron, ¿valdrá la pena que me despedace? Yo no sé. ¿Valdrá la pena que me despedacen? ¿Valdrá la pena que esté pasando toda esta aflicción? ¿Valdrá la pena que si yo esté pasando todo esto, que exponga hasta mi vida? ¿Valdrá la pena? ¿Valdrá la pena? Le dio miedo a un ser humano, tuvo miedo, tuvo temor. Cristo mismo, cuando estuvo en la víspera, desde la muerte, allá en el Getsemaní, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y dicen los evangelios que cuando él oraba, gotas de sangre brotaban de su frente. Está probado científicamente que cuando una persona es angustiada al extremo, en vez de sudor de la frente, le puede brotar sangre. Sangre. Por eso usted ve que un medio golpe aquí, un puñet, rapidito, sangre. Eso es lo que pasaba con Cristo mismo. Sintió la agonía de la muerte. Y tanta fue la agonía que gotas de sangre caían de su frente. Y ahí la exclamación, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero. Que no se haga como yo quiero. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también de mí en Roma. No tengas miedo. Así como lo estás haciendo aquí. Así como les has dicho que tú has vivido íntegramente y que lo que andas haciendo es predicando el evangelio, es necesario, te ocupo allá en Roma, te ocupo que vayas allá en Roma delante de Pilato, delante del gobernador, y también lo hagas. Pero no tengas miedo, aquí no te va a pasar nada. Palabras de ánimo. O sea, ¿cómo no iba a rehabilitar esto al apóstol si el mismo Señor se le vuelve a aparecer? Ánimo, no tengas miedo. Yo quiero compartir con usted 7 razones que el Señor me daba para tener buen ánimo. Para tener buen ánimo. Número 1, en el camino de la vida. Venga conmigo a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26. En la vida que andamos, en el camino donde nos conducimos, donde nos movemos. ¿Ah? Mire, vamos a leer desde el versículo 17. Es Isaac, el hijo de Abraham. Estoy en Génesis 26, 17. E Isaac se fue de allí, dice, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrió otro pozo también y riñeron sobre él y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió, dice, a Berseba, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas. Ahí está la palabra. Nos vamos a la raíz, la palabra ahí significa ten ánimo. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó ahí sus tiendas y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. No temas, no temas. Esa palabra, ahí la palabra traducida es ten ánimo. No tengas temor, no tengas miedo. O sea, en lo que emprendamos, yo lo decía creo el domingo, no me recuerdo cuándo, lo decía estos días. Amados, todo lo que tengamos que hacer o vayamos a hacer, aseguremos que el Señor vaya con nosotros. Si tu presencia conmigo no va, si el mismo Abraham se lo dijo, Señor, tú me declaras, Moisés, tú me declaras que vaya, pero no me has dicho quién irá delante de mí. No me lo has dicho, no me has declarado. Y el Señor mismo le dice, yo, mi presencia irá delante de ti y echaré todos tus enemigos de alrededor, tuyo en presencia tuya. Yo iré delante de ti. ¿Ah? Tenemos que asegurarnos, amados hermanos, la presencia de Dios garantiza, amados hermanos, el no tener temor, el no desfallecer, el no desmayar, el no desmayar. No temas, porque yo estoy contigo. Palabras más dulces que un creyente puede escuchar, amados hermanos, el oír que el Señor está con nosotros. No temas, que yo estoy contigo. Qué hermoso, que en el camino de la vida Dios esté con nosotros. Que estemos seguros que Dios camina con nosotros. Es una de mis oraciones personales y lo he compartido con usted en el pasado. Señor, y lo decía, el domingo precisamente se lo decía, cuando las muchachas entonaban este canto, se lo decía, Señor, o sea, no importa lo que yo haga, tan bueno, tan malo como sea, no importa lo que yo haga, sea con excelencia o no sea con excelencia, si tu presencia no está, si tú no estás involucrado en el asunto, no importa lo que yo haga, es vanidad de vanidades. No importa cuánto yo me esfuerce, no importa cuánta fuerza, cuánto empeño, cuántas ganas le eche, si tú no vas conmigo, no sirve, no sirve, no sirve, ¿ah? No sirve. Qué hermoso oír que el Señor nos diga, no temas, porque yo estoy contigo. Y eso nos dice hoy en esta noche el Señor, amados. No temas, iglesia, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Salmista lo decía, Salmo 23, cuando pases por el valle de la sombra y de la muerte, yo estaré contigo. Mi vara y mi callado te infundirán aliento. Qué hermoso, amados hermanos, que en el camino de la vida, Él esté con nosotros. Amén. En las provisiones, en la escasez de las provisiones, que Él esté también con nosotros. Primera de Reyes, capítulo 17, una historia muy conocida, la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer de por allá desde el versículo. El Señor había dado orden, usted ya conoce la historia. Al profeta que fuera, que se moviera, Elías. Le dice, levántate, ya el pozo se había secado. Le dice, vete a la región de Sarepta. Ahí ha dado la orden a una viuda para que te sustente, para que te alimente. ¿Ah? Y dice la palabra del Señor en el versículo 10. Desde Primera de Reyes 17, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él volvió a llamarla y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, mira qué tremendo, le estaba pidiendo las dos cosas que escaseaban en ese momento. Pan y agua, pan y agua, pan y agua. Y no solamente eso, ella le responde, versículo 12, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo para que comamos y nos dejemos morir. O sea, esta mujer ya había perdido toda esperanza de vivir, ya había perdido el ánimo, ya había perdido el ánimo. Se dice, esto es lo último que nos queda, no hay más esperanza para nosotros, este es el último bocado, el último trago de agua y de ahí moriremos. Porque no hay más, no hay más para nosotros. Pero Dios tenía otros planes. Elías le dijo, ¿qué le dijo Elías? Versículo 12, 13. No tengas temor, ten ánimo. No tengas temor, no tengas temor. O sea, ¿cuál era el temor de ella? Le pregunto yo a usted en esta noche, ¿cuál era el temor de ella? Ya no tenía que comer. Pero en la mente de ella estaba que
se iban a morir. Entonces, ¿en sí cuál era el temor de ella? Sí, pero ¿en sí cuál era el temor? ¿Cuál fue la respuesta que ella le dio a Elías? Vive Jehová, que aquí, lea Biblia, lea Biblia. ¿Ah? ¿Qué le dijo? Versículo 12. Ella respondió, ¿que no tengo qué, hermano? ¿Y qué tenía? Siga leyendo. Entonces, ¿cuál era el temor de ella? Que se le terminara lo poco que tenía. ¿No le pasa a usted así como le pasa a mí también? ¿Que se nos acaben los pocos centavitos que tenemos? ¡Ay, ahora resulta que no! ¿No nos pasa así a nosotros? Ya, ya me lo acabé. ¿Ah? Tengo que volver a ir. El temor de ella era eso. O sea, que lo poco que le quedaba, ahora viniera un extraño y se lo quitara. Y se lo quitara. Pastor levantando ofrendas que para mandar para El Salvador, si supiera cómo yo estoy, lo poquito que yo tengo, que ya estoy sacando lo que tengo bajo la almohada, ya rompí la almohada, ¿ah? Que ya no me queda nada, que ya estoy echando mano de los ahorros, y a él se le ocurre estar vendiendo pupusas. Dice, no tengas miedo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero dame a mí primero. Híjole, dame a mí primero, qué difícil, hermano. Dame a mí primero. Dame a mí primero. ¿Y sabes qué? No solamente eso. La harina, la torta no la pongas arriba, sino gustoso, abajo, en las brasas, gustoso todavía. Delicado. Allá en mi tierra decimos, hay un dicho muy salvadoreño que dice, pirichi con garrote. Todavía pidiendo gusto. O sea, no solo te basta, me quieres quitar lo poco que tengo, sino que todavía te pones tus moños. ¿Ah? No tengo. Y lo poco que tengo tú me lo quieres quitar. Dios sabe que es lo único que tengo y tú me lo quieres quitar. Y tú me lo quieres quitar. El domingo traigo un tema relacionado con esto. Cuando Dios nos pide lo único que tenemos. Qué difícil. Y no solamente te pide lo único que tenemos, sino lo que más amas. Eso lo dejamos para el domingo. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ve a la declaración y después harás para ti y para tu hijo. Y esa declaración viene reforzada con la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 14, hermano Manuel? ¿Quién ha dicho? El pastor. Si el pastor te lo dice, te vas a quedar pobre, ten por seguro que se te va a acabar. Te vas a quedar sin cinco. Pero si te lo dice Jehová de los ejércitos, ¿ah? Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. ¿Qué ha dicho? Amén. Este mensaje lo traje en El Salvador hace aproximadamente unos 4 o 5 años. Y cada vez que voy, la gente se acuerda de este mensaje. Y la gente me dice, pastor, para honra y gloria de Dios, cuando llegan los momentos así de escasez, que estoy atribulado y todo, me acuerdo del mensaje que Dios ha dicho. Porque no le digo, la orden no fue a la viuda. La orden no fue para la viuda. La orden fue para los elementos. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, harina y aceite, ustedes no van a faltar en la casa de esta viuda. Porque la viuda ya tenía una mente de desánimo, estaba desanimada. Nomás recogí un par de leños para dejarme morir. Yo y mi hijo. Entonces me daré una última cena. Un último bocado, un último sorbo de agua y dejarnos morir. Pero Dios tenía otros planes. Dios había declarado otra cosa. Que la harina y el aceite no faltaría en la casa de aquella mujer. No tengas miedo, dice Dios, no te va a hacer falta. No tengas miedo, no te va a hacer falta. No tengas miedo. Pero tampoco tengas miedo de creerle a Dios. Ahí está la clave. No tengas miedo, amado hermano. No tengas miedo. Yo sé que allá afuera y todo, se están oyendo muchas cosas. Entonces, pero cuando aprendemos a confiar y a depender de Dios y no del sistema. Y no del sistema. Lo decía un pastor bien popular allá en El Salvador estos días. Dijo, estoy cansado, dijo. Que los que queremos hacer las cosas bien hechas en el país se nos juzga, se nos tilda. Voy a los centros penales, dicen que soy amigo de los pandilleros. Voy a la comandancia, me dicen que por eso no me arrestan, porque soy chero, amigo de la policía. Y yo te pregunto a ti, padre de familia, dice, ¿qué estás haciendo tú por tu país? Tú que sabes que tu hijo es un malacate, que es un ladrón y todo, ¿lo estás corrigiendo? ¿O quieres que los pastores lo hagamos también? Porque juzgamos y criticamos al sistema. Muchas hermanitas que estaban orando, clamando, que Señor, mira a mi hijo, mira cómo andan las pandillas de borracho, de marihuano. El Señor levanta al presidente, los mete presos, hoy se están convirtiendo y hoy se están quejando. Dios levantó a Nabucodonosor para meter en cintura a Israel, que andaban torcidos, que se habían desviado. ¿Ah? Que tema aquel que anda haciendo lo malo, pero usted y yo que estamos bajo el hueco de Jehová, que no tenemos, que tenemos ánimo, no tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener miedo. Y sabe que Dios es tan bueno, tan maravilloso, que hasta nuestros hijos que andan torcidos alcanzan por las oraciones, por sus ofrendas, por su obediencia, por su servicio a Dios. Hasta ellos alcanzan, hermano, por la misericordia de Jehová. Hasta ellos, Dios es tan lindo, tan hermoso. Y lo digo por mi familia. ¿Ah? Hace muchos años el Señor se lo demostró y se lo dijo a mi esposa. Yo decía a mi esposa, por mi hija mayor, que hubo un tiempo, hermanos, que... Y me dijo, bueno, si no le ha pasado nada, es por el amor que el Señor nos tiene a ti y a mí, por no causarnos ese dolor. Por eso Dios la guarda, Dios la protege, porque hay plan, propósito para ella. No porque de lo contrario, olvídese. Pero por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor en medio de la escasez. No se preocupe, Dios proveerá. Proveyó ayer, proveyó hoy, proveerá mañana. Dios siempre provee. Lo hay que empezar a confiar, a creer en Él. Mira, aquí vemos la historia de esta viuda. Había una sequía. ¿Ah? Había una sequía que el mismo profeta, él mismo había profetizado, valga la redundancia, y ahora, entre comillas, él mismo se está viendo afectado por esto. Porque recuerda que fue él que profetizó que no iba a llover. ¿Y cuánto tiempo duró la sequía? Y en aquel entonces, 3 años y medio sin lluvia. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, a no temer, a tener ánimo. Protección en medio del peligro. Ahí mismo donde está Segunda de Reyes, capítulo 6. Hoy nos vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 6. Perdón que me equivoqué, hermano. Si dice Segunda de Reyes 6, yo lo puse mal. Ya conocemos la historia. Y salió de mañana el que servía al varón de Dios, al profeta Eliseo. Jepsi o Jesse. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado dijo, ah, Señor, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, ¿qué cosa? Versículo 16. Estoy en Segunda de Reyes 6, 16. ¿Qué le dijo? No tengas miedo, no tengas temor. O sea, ten ánimo. Porque ¿qué cosa le dijo? Que los que están con ellos, no tengas miedo, no tengas temor. No tengas miedo, no tengas temor. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Ah? Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El ángel de Jehová campa alrededor del que le teme, nos defiende y hace justicia. Protección en medio del peligro, amados. No tengas miedo, no tengas temor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y caminemos confiados. Vamos confiados que el Señor guarda, cuida de nosotros. Él está con nosotros. Amén, hermanos. Él está con nosotros. Fortaleza en medio de la debilidad. Hoy rapidito. Recuerde que todas estas palabras son sinónimo de tener ánimo. Tener ánimo. Esta misma palabra que estamos leyendo en los diferentes historias o versículos, es esa misma palabra que el Señor le dijo a Pablo. Ten ánimo. Debilidad hacia... fortaleza en medio de la debilidad. Isaías 41:10. Ahí está. No temas. Ten ánimo. No temas porque yo estoy contigo. Esa palabra es clave. Siempre te ayudaré. Y ojo, y aquí yo me metí a estudiar este versículo. Siempre. Y aquí este siempre no implica si tú estás bien conmigo o no estás bien conmigo. No le estoy dando autorización para que vaya y haga el mal. No. Pero la palabra siempre, la connotación es, no importa en la condición que te encuentres, yo siempre te ayudaré. ¡Qué hermoso, hermanos! ¡Qué hermoso! Porque puede llegar en un momento de debilidad a causa de que hemos fallado, de que hemos pecado. Pero en medio de eso, Él dice, yo siempre te ayudaré. No dice que nos va a juzgar, no dice que nos va a condenar, no. Dice, siempre te ayudaré. ¡Qué hermoso! ¡Eres una promesa! ¡Una promesa! ¡Amén! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Fortaleza en medio de la debilidad. Cuando se sienta débil, amados, cuando sienta desmayar, no se le olvide que Él ha prometido. Él dice que nos ha escogido de los confines de la tierra, nos llamó, siervos suyos somos, dice. Y si nos escogió, nos llamó y nos trajo hasta aquí, no es para dejarnos tirados. No es para dejarnos tirados. No es para dejarnos tirados. Y por eso Él dice, no temas, ten ánimo. No temas porque yo estoy contigo. Qué hermoso. Qué hermoso. Número 5, ya casi termino, no se preocupe. Compañía en medio de las pruebas. Capítulo 43, versículos del 1 al 3. Amén. No temas, porque yo te redimí. No temas, porque yo te he salvado. No temas, porque yo te he comprado a precio de sangre. No temas. No temas, dice el Señor. O sea, protección en medio de la prueba. Protección en medio de la prueba. Cuando pases por las aguas, dice, no te vas a negar, no te vas a ahogar. No te está diciendo que no vas a pasar por las aguas. Cuando pases por el fuego, la llama no va a arder en ti. No te está diciendo que no vas a pasar por el fuego, por la prueba. Te está diciendo que sí vamos a pasar por el fuego, por la prueba, pero que Él nos va a guardar, que Él nos va a proteger. Moisés, el Señor no lo sacó, a Noé, perdón, el Señor no lo sacó del diluvio, pasó por el diluvio, proveyó para que él y su familia y los animales tuvieran preservación. ¿Ah? Pero pasaron. ¿Ah? A Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos tres muchachos, no los libró del horno de fuego. Y ellos estaban conscientes de eso por la respuesta que le dan a Nabucodonosor. Sepas, rey, que aunque no nos salve, no nos postramos ni adoramos. Pasaron por el fuego, pero la llama no ardió en ellos. Mira qué hermoso. ¿Ah? Qué hermoso. Que Él promete estar con nosotros. Que Él promete estar con nosotros. Compañía en medio de las pruebas. O sea, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, cuando sientes que Dios te ha desamparado, no es así. No es así. Él dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, formador tuyo. No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre, te conozco. Pero Dios promete estar con nosotros. Compañía en medio de las pruebas. Y Él promete protección total. Una protección, no medias, total. Mateo capítulo 10. Ya vamos terminando, me faltan dos. Esta y una más. Mateo capítulo 10, versículo 30. 10:30 de Mateo. Así que no temáis, ten ánimo. Así que no temáis, ¿por qué? Más vale vosotros que muchos pajarillos. Hablando de quién se debe temer. Así que no los temáis, dice el versículo 26. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Todo se sabe, hermano. Allá te puedes ir, te puedes esconder, puedes estar haciendo tu mugrero. Tarde que temprano Dios lo va a sacar a la luz. Dice la palabra del Señor que el pecado es como la mujer encinta. La mujer encinta, su tiempo da luz, hermanos. Nos podremos esconder, pueden pasar meses, años, días, semanas, pero Dios siempre va a sacar a la luz nuestro pecado, siempre, 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 siempre. ¿Ah? Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís en oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo y uno de ellos cae en tierra sin vuestro padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. No temáis, ten ánimo. Imagínense que dice que hasta los cabellos Él los tiene contados, hermano. Si tiene cuidado de nosotros, de nuestros cabellos, de los pajarillos. Cuando habla acerca de las bienaventuranzas, Mateo capítulo 6, 5, dice, no valéis vosotros más que las aves del cielo. Con todo y eso, dice Salomón, con todo y su gloria, no se vistió como uno de los lirios del campo, que Jehová lo viste por la mañana y por la tarde se seca. No valen ustedes más que eso, dice el Señor. No tengan miedo, protección total. No tengan miedo, dice el Señor. Yo estoy con vosotros. ¿Ah? Y por último, el enemigo que todos le tememos, la muerte. Apocalipsis capítulo 1. Y nos llevo otra vez a Pablo. Fue lo que Pablo temió. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Y mire que aquí el apóstol Juan, o sea, fue de miedo a la muerte, pero por estar en la presencia de Dios. No temas, ten ánimo. Yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. No temas. No temas. Él mismo le puso la mano, su diestra, su mano derecha, y le dijo, no temas. No temas. Aquí yo soy la vida y la resurrección. No temas. No temas, y yo hacía referencia al principio del estudio, Salmo 23, ¿ah? Cuando andes por el valle de sombra de muerte, cuando pases por el valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque su vara y su callado nos infundirán aliento. No temas, yo estoy contigo. no estoy contigo. No, no estamos exentos. Si todas estas personas que hemos leído, estos ejemplos que hemos visto, se les dio la palabra de no temas, ten ánimo, quiere decir que en un momento determinado de la situación, prueba que ellos estaban pasando, circunstancia, se desanimaron, sintieron miedo. Como usted y yo lo sentimos. Somos humanos, Él lo sabe. Él lo sabe. Y ya lo hemos enseñado antes, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, o cuerpo, alma y espíritu. ¿Ah? Y sabemos que el espíritu vuelve a quien lo dio, el cuerpo es el estuche, pero el alma son las emociones. Son con las que reímos, lloramos, nos entristecemos, sentimos miedo, nos desanimamos, nos animamos con el alma. ¿Ah? Él lo sabe perfectamente. Él sabe que somos polvo. Él sabe que llega un momento donde nos cansamos. Que llega un momento donde nos desanimamos. Que las puertas del desánimo tocan a nuestro corazón. Llegan. Por cualquiera que sea la circunstancia. Por medio de quien sea, va a llegar el desánimo. Va a llegar el desánimo. Pero si nosotros permitimos desanimarnos por las circunstancias de alguien más que está haciendo o no está haciendo, pues si a esas vamos, como yo le decía a mi esposa ahorita que veníamos, pues el desanimado número uno aquí sería el Señor Jesucristo. Al ver que yo no quiero hacer, que yo no hago como Él manda, que yo no estoy respondiendo como debería responder, luego el Señor se desanima. Si a esas fuéramos. Imagínense ahora, lo traigo a nuestro tiempo, los pastores. Y sí pasa porque nos desanimamos. A mí me ha pasado muchas veces. Otra vez lo mismo, y otra vez caemos en lo mismo. ¿Y hasta cuándo? Y Señor, y mira Señor, ya, pues, cuidado. Cuidado con esa palabra de desánimo. Vas a decir cosas que después te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir, cuidado. Porque cuando estamos desanimados, hermano, proferimos palabras que después nos arrepentimos. Que en realidad no las quisiéramos decir o no las sentimos. Pero en el momento de estar desanimados, decimos y hacemos cosas que no agradan al Señor. No agradan al Señor. ¿Te vas a desanimar? Sí, muchas veces. Muchas veces. Pero recuerda que el Señor te dice en esta noche, y te lo dice siempre, ten ánimo. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta hora. Bendiciones.